Muy buenos días, 9:07 esta mañana de día jueves 14 de diciembre. Se acerca fin de año, se acerca la Pascua, se acerca el domingo, ya está ahí a la vuelta de la esquina. Un día definido por todos como un día clave para nuestro futuro. ¿Cómo está, señor director? Muy buenos días.
Buenos días. Y se acaba el año y las vacaciones están en el horizonte.
Estamos cansados.
Ahora yo, están ahí como cerca, pero yo las veo, pero...
Es que nosotros seguimos en enero. Enero para nosotros es como seguir en el mismo año.
Y este enero es más largo que otro enero, ¿eh? Que parezca raro.
¿Sí?
No, pero es que hay 5 semanas casi completas.
Ah.
Siempre enero tiene 5, siempre tiene 31 días enero, pero desde el punto de vista laboral son casi 5 semanas.
Sí, para nosotros también enero es un mes plenamente laboral, de mucha calor.
La calor pega fuerte.
Que es difícil trabajar con calor. Yo encuentro que es más difícil que con frío. Por eso siempre me ha gustado más la temperatura más moderada.
Pero objetivamente nosotros...
Lo único bueno de estas temperaturas es que uno tiene mejor vista en general en la calle.
Pero somos privilegiados, porque en el calor...
Las mujeres
no trabajas en la calle.
¿Ah?
Tú no trabajas en la calle.
Yo salgo a la calle.
Está bien, pero no es tu hábitat natural.
Es mi hábitat natural.
La consulta del doctor está en un lugar con un clima protegido, a una temperatura media.
No uso aire acondicionado, ¿no? Soy alérgico.
Ah, mira.
No me gusta. La calefacción me gusta, eso sí. Pero bueno, lo bueno del verano es esto, los shorts, las poleras sin manga, ¿cómo se llama? ¿Qué más te puedo decir? ¿No tiene nada que agregar al respecto?
No, me gusta el verano. Me gusta lo que significan vacaciones, fundamentalmente, tradicionalmente, vacaciones.
Oye.
Por eso me gusta.
Bueno,
porque a lo que tú haces referencia parte de la primavera, así que...
No tanto.
No tanto. Empieza.
Oye, bueno, esta canción, un clásico de Mick Jagger, como solista, no me acuerdo si esta era con David Bowie, no, este es solo. Este es solo, ¿no es cierto, Monchito? Esta la canta solo, no con David Bowie. Bueno, ¿qué dice Let's Work? Y estaba pensando en un foco que se ha estado conversando, el cae para arriba, el cae para abajo... Al final,
se cae.
Pero la cosa es que, bueno, que tenemos esa montonera de plata para que quieren hacer un perdonazo general. No tengo idea por qué.
Tú también vayas a querer pasar por caja según sube.
No, yo lo que pasa es que lo que estaban discutiendo también en el programa anterior y que bueno, habemos un montón de gente que estudió con crédito
fiscal,
crédito fiscal parcial. Se podía pagar lo que se pagaba, o sea, lo que la familia podía pagar, y lo otro tú lo compensabas con el crédito fiscal de la época.
Un cofinanciamiento.
Exactamente. Y ese crédito había que pagarlo. Yo no me acuerdo ni la tasa de interés que pagué, un crédito en la Universidad Católica, que lo iba a pagar precisamente a la sede central de la Católica. Ya no había ni que pagarlo por internet, nada, no había internet todavía en esa época.
Con una comunidad probablemente.
Había que tomarse la micro o el auto y ir ahí al campus central de la Católica a pagar con un cheque el famoso crédito que a veces podía llegar a ser una buena parte de los ingresos que estáis percibiendo en esa época. Y la verdad que yo lo he dicho acá varias veces, pero lo vuelvo a reiterar, yo lo pagué feliz y me sentí muy orgulloso de hacerlo. Y no entiendo este foco entonces de que todo apunta a la gratuidad. Esto de gratis, que sea gratis, no sé, el transporte, están hablando de que sea gratis la universidad, que sea gratis la universidad para todos, que sean gratis todos los colegios, que todo sea gratis. Que, no sé... Todo lo gratis al final termina siendo penca, termina siendo más en términos de servicio incluso, que las calles, las carreteras gratis, al final se empiezan a deteriorar y no hay plata para repararlas. Entonces, este fin como de la gratuidad que está empujando sobre todo los frentes amplistas, que no sé si han trabajado alguna vez, yo en cosas reales. Y también en esta semana, que creo que hay que hablar de estos temas, esta es una época de trabajo juvenil también. Que mañana voy a anunciar una cosa que... Pero en esta época yo tengo ya a mis hijos trabajando. Hay un montón de personas que están trabajando en distintos lados, menores de edad, personas que están en el colegio todavía o universitarios aprovechando la oportunidad de la Pascua, envolviendo regalos, siendo vendedor asistente. No sé, yo fui hasta estudiante de supermercado, esos que envuelven los paquetes en el supermercado Almac del Parque Arauco, que solamente nos pagaban propina. Nosotros trabajábamos gratis, eso sí, pero gratis a cambio de una propina, que en esa época no estaba regulado, ahora entiendo que está un poco más regulado ese tema. Pero ese tema encuentro que se ha perdido con toda esta, ¿cómo se llama? Adoración a la gratuidad. Y pedidos de gratuidad a todo, en vez de tratar de guiar a la gente, no que trabaje más ni nada, pero que trabaje bien, entender el valor del trabajo, entenderlo desde niño. Cuando uno trabaja, cuando tiene 14, 15 años, aprende un montón de cosas. Aprende a soportar un jefe. Aprendí a que a veces no te traten tan bien. Aprendí cómo tus papás se ganan la plata. Entonces, ese tipo de valores, nadie los está llevando a excepto en las casas de gente, que sé yo, pero como política general, ni siquiera el gobierno más de derecha. ¿Me entendí el valor que cómo hemos perdido como el rumbo en todas las conversaciones? O sea, destinar una parte importante, toda la polémica que hay, a ver si le vamos a perdonar a gente que no puede pagar un crédito. No sé, no creo que sea el espíritu de la política nacional.
Pero mira, vamos por orden. Yo separaría la gratuidad de los perdonazos o de las condonaciones. Primero que nada, a mí la condonación me parece inaceptable. Inaceptable por la inequidad, además, que refleja entre los que ya pagaron y los que están ahora. O sea, solo un factor coyuntural de fechas permite que unos paguen completo una deuda que adquirieron y otros que la adquirieron un tiempo después y justo porque les coincide un periodo eleccionario, eventualmente se podrían salvar de eso. Yo por los perdonazos no estoy. Otra cosa es que el gobierno o el Estado saca cargo de situaciones complejas, difíciles, que se puedan repactar, que se puedan incluso haber algún tipo de condonación, pero no una condonación total. Y lo de definitiva a mí me parece que es una redundancia, por la no hay condonaciones por un periodo de tiempo, eso sería una suspensión de pago, sería un congelamiento. La condonación es el total, y yo lo separaría de la gratuidad. Y respecto a la gratuidad, dos cosas. Lo de la gratuidad es un eufemismo.
¿Perdón?
Que es un eufemismo.
¿Por lo que es eso?
Que porque la gratuidad la va a terminar pagando el país igual.
Ah, claro, la gratuidad igual. Para alguien.
O sea, la gente cree que las cosas gratis son gratis. Eso es una falacia, es una mentira. Eso alguien lo paga. Entonces, a mí lo que me parece de verdad absolutamente de una inequidad, una cosa en la que se hacen tantas gárgaras en este país, que los políticos recurren a este concepto cada 3 minutos. De la inequidad, de luchar contra la inequidad, una figura como la gratuidad universal, lo único que genera es inequidad. Porque la gente que puede pagarlo, o que puede pagar parcialmente sus estudios, o parcialmente la salud, o parcialmente cualquier otro servicio que entrega el Estado, lo que está generando es inequidad a una persona que puede hacerlo. Porque esa persona que puede hacerlo, esa plata la va a destinar probablemente a otras cosas, incluso hasta superflua. Entonces, es a mí donde no me gusta. A mí lo que me gusta es que haya un mínimo servicio garantizado de calidad en salud y educación, sobre todo para la gente que no esté en condiciones de hacerlo. Y quien sí pueda hacerlo, que tenga las maneras de hacerse cargo de alguna manera. Y con seguros o como se llamen, ISAPRES en el caso de la salud, donde tampoco esos servicios en el fondo te dejen en la calle, donde la regulación es la que te permite hacerte cargo de ese tipo de situaciones. Pero esta moda a la que nos hemos concentrado los últimos días de la condonación, que me parece gravísima, y todo el tema de la gratuidad que llevamos meses hablando, a mí me parece que son cosas que países como el nuestro, que están a mitad de camino, todavía no están en condiciones de hacer. Y otros países que sí los tuvieron en alguna otra época, sobre todo cuando se desarrolló el estado del bienestar, ese concepto del estado del bienestar, que se desarrolló fundamentalmente en el norte de Europa y que después se fue desarrollando toda Europa y llegó al sur de Europa, es lo que tiene hoy complicado a Europa.
Sí,
países ricos. Y que han ido y que están en un proceso de cambios radicales, acercándose a un tema donde la gente en algo se tiene que hacer cargo, sobre todo la gente que puede. Es absurdo que una persona que puede pagar por su educación se la den gratis. Me parece inmoral.
Como ejemplo, los españoles, los griegos, están pagando ahora la fiesta que tuvieron durante mucho tiempo, porque al final hay que pagarle igual. Uno hace un tiempo atrás se encontraba en los trenes de Europa con un español al frente. Y uno le metía a conversa y le preguntaba, oye, ¿y tú qué haces? No, yo vivo del Estado, no tengo empleo y el Estado me mantiene. Y yo así un año. Y así sucesivamente estaba lleno de españoles viajando por toda Europa, pasándolo increíble, con plata del Estado. Y esa cuestión es plata mal gastada. Ahora, otro ejemplo para terminar con este comentario económico / político. El Transantiago, donde hay una evasión / gratuidad de alrededor del 20, 30%, 34% llegó la otra vez. ¿Es justo para la gente que paga el Transantiago andar en esas micros mal mantenidas, feas, la gran mayoría sin aire acondicionado, la gran mayoría con paraderos llenos de gente? Tú te paseás a las 6 de la tarde por cualquier paradero y veis colas de gente esperando la micro para subirse una hora, viajar al otro extremo de la ciudad en un medio de transporte vergonzoso. Entonces, ¿quién habla de eso acá? Acá hablaron de ciudad y qué sé yo. Yo no entendí nada mucho de lo que se habló en el panel anterior. Mucha teoría, mucho que la urbanidad allá, que la urbanidad acá. Viejo, anda a ver las micros. Esa cuestión hay que mejorar. Y no hay plata para mejorarlo. Y se gasta una cantidad de plata impresionante en eso. Entonces ahí tenéis producto de la gratuidad, el Transantiago, que para la gente es pésimo. A mí me da pena cada vez que paso frente a un paradero, por suerte no tengo que usar esa cuestión. A las 6 de la tarde, ya.
Y a las 6 de la mañana también.
Después a las 6 de la mañana también. No, Moncho me dice no es gratis. No, pero hay 34% de evasión, para eso es gratis, pues.
En
el mismo U hay un 30% de gente que no paga y por eso van todos apretados. Bien, vamos a ir a algunas noticias. Están llegando comentarios acá de la galería interna. Te estoy ayudando a ti, hombre.
¿De dónde, sí? Monchito anda en 800 kilómetros.
Sí,
o sea, los fines de semana a Nueva York, a Miami.
Todo el rato. ¿Ah? Después alega. Advertencia sobre la baja inflación en discurso de Janet Yellen provocó nerviosismo en el sector bancario, el que hoy arrastra al rojo a gran parte de las bolsas europeas. Bancos como HSBC, Credit Suisse y UBS lideran las pérdidas. Analistas permanecen atentos a las reuniones de hoy en el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, los que mantendrían sus respectivos programas de estímulos.
Reunión que también se suma a la que va a tener nuestro Banco Central, por lo mismo.
Sí.
El IPSA anotó una tercera alza consecutiva el miércoles, avanzó 1,89% durante la jornada y llegó a los 5.015 puntos, un máximo desde el pasado 21 de noviembre. El destacó por alzas de 4% en Cencosud y 3,72% en Falabella, o sea, los dos principales retailers del país.
Sí, a ver, ¿por qué se debe esta? Vamos a estar conversando en la segunda mitad del programa con Sebastián Vives de MSC, para ver lo que está pasando con la bolsa chilena y algunas acciones. Pero en términos generales, lo único, después de algunas semanas bastante, después de las elecciones bastante malas para la bolsa chilena sobre todo, vemos que hay ciertas señales que se han dado en política y que han sido la base o el driver de este repunte de la bolsa en los últimos tres días de alrededor de 5%. Pulso destaca que en medio de la polémica por el caso Cernac, la Cámara acordó revisar las facultades del Tribunal Constitucional. Acuerdo transversal se dio en la Comisión de Constitución y se sumará a la moción de reforma de los capítulos 1 a 8 de la Constitución.
Y la tercera señala hoy que Enel rechazó la demanda presentada por... más que demanda, fue un requerimiento de los municipios de la Asociación de Municipalidades respecto al plan Elqui que busca la reorganización del grupo. El presidente de Enel Chile, Germán Chad, aseguró que este proceso está claramente ajustado y perfectamente a la legislación antimonopólica y a la resolución 667. ¿Qué es lo que es la resolución 667?
Casi la 666, duro la bestia.
Que es una resolución del antiguo sistema de antimonopolios de la Comisión Resolutiva, que después se disolvió igual que la preventiva y dieron origen a la Fiscalía Nacional Económica y al Tribunal de la Ley de Competencia, que le prohibió al entonces Grupo Enersis integrarse verticalmente. Y ellos dicen que lo que están haciendo aquí es cumplir con esa normativa que está vigente y que, por lo tanto, este requerimiento que hizo la Asociación de Municipalidades no se ajusta a derecho. Había preocupación respecto a esta presentación, me imagino, más que nada por lo que significaba el aspecto comunicacional, pero por lo que he conversado con alguna gente, no tendría mayor asidero desde el punto de vista legal, y el proceso de reorganización de Enel ya entró en tierra derecha definitiva.
Oye, entre paréntesis, en la tercera hicieron un cálculo de...
¿Del CAE?
Sí.
No, o sea, se hizo una comparación respecto a lo que equivale como una línea de metro, ¿dices tú? ¿A eso no?
Sí.
Sí, o sea, respecto a lo... A lo que se está proponiendo por la condonación, entre otras cosas. O sea, uno podría hacerlo con distintas cosas. Lo hicimos respecto a que equivale al valor más o menos de una línea de metro, porque el no pago de esto es en torno a los 1.400 millones de dólares, que es más o menos...
¿En los 4 años o cuánto tiempo?
En el perdonazo que se está haciendo equivale a 1.400 millones de dólares.
Un one-off, digamos.
Claro. Y eso más o menos vale una línea de metro. Entonces... O uno lo podría llevar, no sé, equivale a voy a inventar un número porque no sé, a
poner buses eléctricos,
5.000, o entregar 5.000 casas de subsidio, o construir 3 hospitales públicos. Eso es lo que significa ese perdonazo a mucha gente de la que está ahí, que probablemente puede pagarlo. A lo mejor hay varios que tampoco pueden pagarlo, y yo lo que plantearía es que esa gente con más problemas poder hacer algo con ellos, pero no hacer un borrón y cuenta nueva para todo. Eso me parece, de verdad, que inmoral.
Ah, término...
¿Inmoral?
Término nuevo.
No tiene nada de nuevo.
No, término nuevo en la calificación de estas acciones.
O sea, cuando tú le pasas plata del Estado a gente que puede financiarla y dejas a gente absolutamente necesitada y vulnerable en el más absoluto abandono, a mí me parece inmoral.
De acuerdo. El nuevo regulador del mercado financiero debutará el próximo 15 de enero. Hoy se inicia oficialmente el periodo de implementación de la Comisión del Mercado Financiero y aún está pendiente la integración de la banca.
Y en cifras del día, el índice de producción industrial en China avanzó 6,1% interanual en el mes de noviembre, por debajo del 6,2% del periodo anterior, cifra para la que no se esperaban cambios.
Las ventas minoristas en China subieron un 10,2% interanual en noviembre, por sobre el 10% del mes previo, aunque por debajo del 10,3% que esperaban los analistas.
El gasto en capital fijo en el gigante asiático creció 7,2% interanual en noviembre, en línea con las expectativas, pero por debajo del 7,3% de octubre.
Y en Alemania el PMI compuesto subió hasta los 58,7 puntos el mes pasado, desde los 57,3 de octubre, por sobre los 57,2 esperados. Bueno, acuérdese que puede ver todas nuestras entrevistas, todos los podcasts, y exactamente los puede ver en Duna.cl. Ahí pueden analizar todas las tonteras que decimos acá y en todos los programas de la radio Duna. Oye, hay un tema con los audífonos de Rotary Kraus. Puede hacerse una audiometría gratis. Bueno, esto es gratis, pero lo paga Rotary Kraus. No lo pagamos todos.
Es una actividad de fidelización y de marketing. Evidentemente, quiero que se sienta Rotary Kraus. Tiene un presupuesto de marketing que tiene que ver si lo rentabiliza o no, me imagino que sí.
Sí, y tiene audiometría gratis en su centro de audiología de Estado durante todo el mes de diciembre. Llama al 606.795 y en www.ryk.cl. Y también le hago un llamado a que visiten a mi cabro chico, a mi hijo que está trabajando en la tienda de Casa Costanera.
¿Rotary Kraus?
En la tienda de Rotary Kraus.
Igual a ti, tiene
está
barba.
Está de vendedor ahí y gana comisión por las ventas, así que los invito, por favor.
A pedir. Vamos a estar el hijo del doctor Camo que quiere comprar un anteojo.
Exactamente. Ahí en el Casa Costanera, segundo nivel.
¿Se parece a ti?
Sí.
Pobre cabrón. Bueno. Brooks Brothers ha estado toda esta semana con buenísimas ofertas. Hoy, jueves 14, hay un 40% en las camisas Sport. Así que los invito a acercarse a cualquiera de las 6 tiendas de
40%
de Brooks Brothers o adquirirlas también en el portal brooksbrothers.cl.
Oye, ideal para el regalo Pascua. 40% de descuento. Es solamente hoy día.
En las camisas. Mañana hay otra oferta que mañana la anunciaremos.
Descubre los olivos de San Rafael, departamento de donde la privacidad es un lujo de pocos. Es en el tranque, 10.100, la dehesa. Conoce más en almagro.cl, Almagro y Superior. Usted vive cerca de ahí, ¿no?
A paso.
Excelente barrio.
Muy bonito.
Buenos accesos.
Silencioso. Tal cual.
Se echa de menos el silencio.
Centros de votación cercanos para ir caminando.
Un centro también cultural, creo que.
También, muy, muy bonito. Muy bonito, que inauguró hace poco el alcalde Guevara. Fundada en 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, que está presente en Chile desde 1999. Además, ha liderado las grandes transacciones inmobiliarias del país desde ese año hasta ahora. Confía el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa a CBRE, primeros en el mercado.
Ayer fui a un evento de fin de año de CBRE. Saludo a todos los amigos en un edificio totalmente así como sin aire acondicionado, sustentable, sin calefacción, especialmente diseñado para ser plenamente ecológico. Ese que está ahí en Santa María con agua el palo.
Perfecto.
Como.
Sí, por el de la Interoceánica.
Sí.
El de los Chis. Gran edificio, muy bonito.
Sí.
Me imagino que es ese.
Sí,
que es curvo.
Exactamente,
no, es espectacular. Y los Chis lo que hacen ahí lo hacen muy bien. Además tiene el Teatro del Lago en Frutillar, que yo estuve hace algunas semanas atrás. Una obra maravillosa.
Cámbiate un plan con gigas y minutos ilimitados y suma planes adicionales iguales por solo 16.990 en Tel Vivir Mejor Conectado.
Estás pensando. No, otra cosa te voy a decir mejor. Por puro deporte, un paseo al campo, a la playa o simplemente en la ciudad. Visita Port Center Santiago y empieza a disfrutar tu verano con un espectacular 718 Boxster o 718 Caimán, en cualquier lugar, momento y con quien tú quieras. 718, la fascinación de un número convertido en leyenda. Agenda tu test drive en www.portcenter.cl y súbete a un desafiante deportivo por puro deporte.
Bien, estamos con Sebastián Vives, gerente de inversiones locales de MSC. Vamos a estar conversando, tratar de agarrar la bolita de cristal o el retrovisor también para ver qué está pasando en el mercado local, donde a pesar de lo malo del último tiempo, llevamos un IPSA con una rentabilidad de casi 24% al cierre del día de ayer. Sigue siendo de las bolsas que más ha rentado. El Bovespa, por ejemplo, ha rentado un 20,5. El Standard & Poor's 500 de Estados Unidos un 19,3. 3, el Dow Jones casi 25%. El Nasdaq con un año espectacular, un 28%. Tokio, 19%. Y el Hang Seng de Hong Kong, un 33%, que dentro de estas bolsas que estoy comparando, digamos, es la que más ha subido. El IPSA, el 24%. ¿Cómo está, don Sebastián?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, pues.
Bien. Oye, a ver, ¿a qué se debe esta recuperación en estos tres días que han pasado?
Mira, la verdad que dado que la bolsa, a nuestro juicio, se está moviendo principalmente, si es que no únicamente, por factores eleccionarios, la verdad que estamos algo sorprendidos de la fuerte recuperación, dado que en el margen no hemos visto grandes noticias como para pensar que la volatilidad va a desaparecer o cambió. Sí hemos visto en el margen alguna recuperación en el cobre o factores externos que dan tranquilidad, pero la verdad que creemos que la bolsa desde la primera vuelta ahora básicamente se está moviendo por factor eleccionario.
Ya, y en ese sentido, el día martes yo tuve dentro de los mensajes con un montón de gente, y dado el performance en el debate, como que mucha gente dijo, hay que meterle, hay que comprar. Ese es el ambiente, digamos, que ha justificado estos dos, tres días de subida a la bolsa de recuperación.
Sí, mira, nosotros hasta la semana pasada, la verdad que teníamos prácticamente puras órdenes de venta, no nos llegaban órdenes de compra, y esta semana, efectivamente, los últimos dos días ya hay clientes que están empezando a atreverse a comprar antes de saber, digamos, qué va a pasar en la elección.
¿Qué información tienen esos clientes? ¿Va a estar tomando estas decisiones o son más arriesgados que el promedio?
Sí, yo te diría, no, lo que pasa es que después de la primera vuelta, muchos clientes salieron a vender. Nosotros en ese minuto recomendamos bajar exposición porque veíamos un escenario de un mes de alta volatilidad, y son clientes que hoy día están probablemente retomando posiciones. No he visto a nadie que esté aumentando posiciones que no haya vendido. No creo que tengan más información de la sensación térmica que uno tiene. Factores como los que decías tú de la última, cuando se enfrentó
Piñera con
el debate, el último debate, dio una sensación de fortaleza y tranquilidad en Piñera, que probablemente los clientes lo están tomando así. Y por otro lado, Guillermo también ha ido, de cierta forma, moderando, mostrando un equipo económico más moderado. Yo creo que los dos factores hacen que los inversionistas que están testeando empiecen a entrar de a poco. Sin perjuicio de lo anterior, nosotros creemos que la volatilidad el día después de la elección va a ser grande. O sea,
gane quien gane.
Gane quien gane. O sea, si gana Piñera, creemos que la bolsa va a recuperar por lo menos lo que ha perdido. El IPSA llegó a estar sobre los 5.600. El día antes de la elección está cerca de los 5.400, se había retrocedido algo en noviembre, empujado principalmente por Latinoamérica, que había caído entero, y de ahí a la fecha llegó a caer hasta el 4.900, digamos, ahora está sobre 5.000, nosotros creemos que debería volver.
Más o menos, ¿en cuántas jornadas, o es que en un par de jornadas podría llegar a recuperar eso?
Rápidamente, la primera semana deberíamos ya recuperar eso, y en el escenario Piñera se debería generar un proceso de tendencia alcista por los próximos 6-12 meses, dado que el precio anterior a la primaria incorporaba una potencial ganancia de Piñera, pero no lo tiene incorporado al 100%. Nosotros creemos que recupera ese nivel y de ahí se empieza a generar un proceso de tendencia alcista.
Y le pregunta el millón, al rey.
Al revés, nosotros creemos que la bolsa también cae en una magnitud importante. También
más o menos, ¿cuánto lo visualizan?
Nosotros pensamos que deberíamos volver por lo menos a los 4.850 dentro de esa semana, o sea, lo que se recuperó estos dos o tres días, estamos hablando de una caída en torno al 5 o 6%, y de ahí creemos que el mercado...
Es una caída fuerte, pero tampoco un desplome eso.
Tampoco un desplome, y de ahí el mercado empezaría a ser muy selectivo, pero lo vemos más plano o con una leve caída en los próximos seis meses a una recuperación de los precios. Ahí es donde nosotros hemos sido bien selectivos. Nosotros, ¿cómo hemos posicionado las carteras? Las hemos posicionado básicamente qué es lo que creemos que está más en juego. Definitivamente el sector consumo interno. El consumo interno, principalmente asociado a bancos y asociado a retail, y principalmente al retail apalancado, el retail financiero. Eso es lo que creemos que en un escenario que sale Piñera es muy positivo. En el escenario contrario lo vemos más negativo, digamos, no hay mucho driver para que sea un sector con gran generador de utilidades. Pero vemos otros sectores que deberían estar no tan linkeados al fenómeno eleccionario. Por ejemplo, el mismo fenómeno de Sokimich, que está con el tema del litio, o empresas de celulosa como Copec y CMPC, que lo único que hemos visto es el precio de la celulosa durante el año subir fuertemente más de un 30%, las empresas habían reaccionado a ese precio, cayeron muy fuerte, ya empezaron a recuperar. Entonces, una vez que se calmen los mercados, después de este impacto inicial, ya sea para arriba o para abajo, el mercado va a empezar a ser selectivo y probablemente en el escenario Guiller van a ser las mejores compañías, las tomadoras de precios internacionales, ya sea de celulosa, ya sea de litio, o una que otra compañía. Por ejemplo, siempre nos hemos ido al sector eléctrico, en una compañía que la verdad que lo único que sabemos que va a ganar más plata que los años anteriores, que ESL, porque tiene la energía vendida, tiene un promedio de por lo menos 11 años de esta energía vendida a buenos precios. Entonces, claro, el mercado retrocede en todas las compañías, pero una vez que se calme y vuelva la liquidez al mercado, probablemente empiezan a pesar de nuevo los fundamentos. En el escenario de ayer nosotros privilegiamos, como les digo, estas compañías, ya sea esta eléctrica o bien estas compañías tomadoras de precios internacionales. Y en el escenario Piñera privilegiamos o sobreponderamos el sector consumo, principalmente asociado a la banca. En el gobierno anterior de Piñera vimos valorizaciones de los bancos por sobre 4 veces valor libro, entre 4 y 5 veces. Estos estaban en 3,2 hace un par de semanas, hoy día ya están en niveles de 3, y el promedio histórico de los 10 años es 3. O sea, la verdad es que estos bancos reflejan el potencial crecimiento, y hoy día estamos en un promedio, hoy día no están reflejando que la economía va a crecer fuerte. Eso sí creemos que pasaría, y por eso nosotros sobreponderaríamos banco en el escenario Piñera.
A ver, interesante, porque bajo un escenario de Guiller, que pues vimos primero el aperitivo de esto, digamos, en el lunes negro que hubo después de las elecciones, que la bolsa cayó alrededor de un 5% y fue una caída general. Si se hace escenario, ustedes recomiendan en el fondo comprar compañías que no tengan mucha correlación con la economía local, sino que son más bien compañías que viven de lo que pasa afuera. Que, como ejemplo, tenemos ahí a Copec. Uh-huh. Copec, que exporta celulosa, principalmente el negocio combustible, si bien es relevante, pero no es tan relevante dentro de la utilidad de Copec. Después también Sokimich, que no tiene casi nada que ver con lo que pase con... puede tener algo que ver, porque hay la Corfo, ahí entonces también Sokimich en ese sentido, o sea, ceteris paribus política, va a seguir exportando litio y está todo este fenómeno del litio y el fertilizante también es importante, pero ahí en Sokimich yo te agregaría, hay un riesgo también de que se sigan, digamos, teniendo estos problemas políticos por el controlador versus la Corfo.
Sí, pero no necesariamente, no es que un gobierno sea pro, digamos, destrabar el asunto y el otro esté en contra. Digamos que yo creo que en ambos escenarios es necesario destrabar el tema del litio. Yo creo que la compañía y los dueños de estas compañías de Sokimich están trabajando para llegar a una solución, porque en el fondo todo el mundo, si hay un consenso acá, es que todo el mundo sabe que todos pierden si no se llega a un acuerdo. El litio está haciendo un boom, las compañías que construyen autos están todas yéndose al sector eléctrico. Entonces, la verdad que no necesariamente nosotros vemos como un escenario Guiller malo para Sokimich. No, nosotros creemos que es cosa más de tiempo. Se pueden cosas acelerar o cosas retrasar, pero creemos que una compañía que debería llegar de aquí a 12 meses, llegar a una solución con eso, porque básicamente uno de los dueños y grandes dueños tiene que vender su posición, y es un dueño relevante no solo en la compañía, sino que es un actor importante en el mundial, y no puedes ir con una incertidumbre que le puede afectar fuertemente su recaudación.
Oye, y ahí también CBC y CAP estarían dentro de esa estrategia, ¿o no?
Sí, también otra acción que básicamente no tiene mucho que ver con la economía chilena y son las Vapores de una naviera alemana. Por eso uno puede ir seleccionando ciertas compañías que... Ahora, sí es importante...
Que parecen chilenas o no son chilenas.
Claro, pero sí va a retroceder. O sea, cuando el mercado retrocede entero. No es que nosotros no saldríamos a comprar al día siguiente. Nosotros creemos que se generarían oportunidades, dado que el mercado retrocedería entero, y las acciones que estamos mirando como oportunidad, cuando el mercado se tranquilice, son estos sectores.
Sí.
Si hay algo, cuando nosotros analizamos la caída que tuvimos la semana después de la primera vuelta, cayeron un montón de empresas. Y lo único que tenían en común estas empresas, no eran sectores, no era nada de eso, era la liquidez. O sea, se atrapó la liquidez. Se castigaron mucho más las empresas. Nosotros revisamos sector por sector y el consenso que pasaba es que la empresa que más caía de su sector era la empresa que transaba menos o con menor free float. Si sale Piñera también, esas son las empresas que más rápido recuperan. Vuelve la liquidez al mercado. Entonces, si veíamos caer un Banco de Chile 4%, veíamos caer la matriz un 8%. ¿Netamente por qué? Básicamente por el tema liquidez. Y así se repetía en todos los sectores.
Oye, bueno, y el sector retail, que está bajo la otra estrategia, que está más bajo la estrategia Piñera, digámosle, ese habría que meterse ahora, si es que, ¿cómo se llama? Si es que la persona cree que va a ganar Piñera.
O sea, bueno, es que ahí está el supuesto de que cree que va a ganar Piñera. Nosotros no estamos recomendando tomar decisiones antes de pasar la elección este fin de semana, pasar cargado para un lado lo vemos difícil, porque la verdad que no tenemos información como para adelantarnos a ver quién va a ser el ganador. No, nosotros creemos que es nosotros creemos que la bolsa en general debería subir si sale Piñera, pero creemos que después... Empieza un proceso de rally. Nosotros no creemos que la bolsa el lunes salta y se queda plana. Nosotros creemos que recupera por temas de liquidez, por un montón de riesgos asociados, se recupera y el mercado empieza a ver, bueno, cuál va a ser el equipo. O sea, hay un periodo, y lo mismo pasa con Guillermo. Probablemente hay una
caída. Y ahí decanta, en el fondo.
Y ahí empieza a decantar, exactamente. Por ejemplo, donde nosotros lo vemos bien claro, es en el tema del dólar. En el dólar nosotros en general vamos haciendo modelos que va correlacionando con distintas monedas latinoamericanas o con el valor del cobre y todo eso. ¿Qué ha pasado? Que por variables fundamentales, los modelos que tienen una alta correlación te dicen que el dólar hoy día debería estar a niveles de 637 en ese mundo. ¿Qué explica que estaba hasta hace poco en 655 y ha retrocedido a 45 horas? Hay 10 o 15 pesos no explicado por las variables tradicionales. Eso se explica porque algo más de temor se metió en los mercados. Esa variable de temor, creemos que el lunes o bien aumenta o bien disminuye y volvemos en el dólar a 6.37. Lo mismo en la bolsa, volvemos a los niveles iniciales y ahí uno empieza a ponderar. Con lo cual, hoy día, nosotros creemos que el sector consumo se vería beneficiado en el escenario de Piñera, igual que la banca, pero no por eso hoy día estaríamos tomando posiciones... Antes de.
Hoy estamos conversando con Sebastián Vives, gerente de inversiones de locales de MSC. Ya finalmente, se nos acabó el tiempo para variar. Esto que se está hablando y que está acá en el diario financiero, que se dispara la dependencia del negocio financiero de retailers, ¿cómo lo ves?
Sí, mira, justamente esta es una variable que hace que sea un sector mucho más binario, porque lo que hemos visto los últimos años en todo el retail es que los márgenes de los productos que venden, y sobre todo uno lo nota en retailers no financieros, los márgenes se han apretado harto. O sea, si habían compañías que tenían márgenes sobre el 20%, hoy día están en torno a 10%. O sea, se dio la mitad. ¿Qué explica eso? Que la economía ha estado mucho más lenta y hemos tenido un dólar más alto y todas estas son importadoras de productos. Se te achicó el margen del producto, entonces ha ido pesando cada vez más el uso de las tarjetas o bien el cobro financiero. Y por eso hoy día el cobro financiero es mucho más relevante que hace años atrás. Y lo otro, que también la gente, o había una penetración de las tarjetas en el sistema, la gente hoy día está mucho más acostumbrada que hace 10 años a hacer compras con tarjeta de crédito. Entonces, esto hace que el sector en sí mismo, evidentemente, sea más riesgoso. En un escenario Piñera, esto anda bien. En un escenario de debilidad de mercado, esto anda mal.
Así es claro. Como siempre, don Sebastián Vives, gerente de inversiones locales de MSC. muy agradecido. Siempre le tenemos que dar más tiempo al final, porque siempre nos quedamos cortos. Muchas gracias, Sebastián.
Gracias a ustedes.
Bien, nosotros vamos y volvemos con el pantallazo con nuestra amiga María Teresa Ibáñez de Banchile Inversiones. Bien. Buenos días, María Teresa, ¿cómo está usted?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, acá un poco inquieto, fíjate.
¿Inquieto a nivel financiero bursátil?
Sí, en todo sentido.
En todo sentido, sí. Va a ser un fin de semana bien movido. La semana ha sido con una gran volatilidad y grandes movimientos bursátiles a nivel local, y la próxima semana probablemente también. Así que no se va a acabar, digamos, esto todavía.
¿Y cómo está la cosa hoy día?
A ver, a esta hora se ha pensado todavía bastante poca plata, menos de 1,000 millones de pesos, con un IPSA que está subiendo marginalmente. En realidad prácticamente no se está moviendo con respecto al día de ayer. Las acciones que más se transan a esta hora son Vapores, YAM y Cencosud, pero también con variaciones bastante marginales, salvo Vapores que cae un poquito más. Gener es la acción que más sube en este minuto, más de un 3%, pero monto transado muy, muy bajo. Y en el caso de las bajas, tenemos Australia también con muy poquita plata, BCI, CCU son las acciones que están mostrando a esta hora de la mañana mayor variación negativa. Pero de nuevo, en el fondo, en este minuto, los montos transados son bastante bajos, así que nos dicen mucho de lo que eventualmente puede ser el día, después de que hemos tenido 3 días de alza, particularmente el lunes y ayer, con alzas bastante importantes y también con montos transados bastante altos. Así que el día de hoy vamos a ver qué es lo que deciden hacer los inversionistas con esta utilidad que pueden tener de en estos 3 días, que es espectacular en realidad. Oye, y con un mercado. ¿Sí?
María Teresa, ¿cómo está el cobre y el dólar acá?
Ya, el dólar viene de vuelta en este minuto, está en niveles de 6.41, partió un poquito más arriba, está bastante más abajo que el cierre del día de ayer. En el caso del cobre lo vemos subiendo a niveles de 0.28% en 3.06. Volviendo, digamos, bueno, ya lleva varios días sobre los $3, que era un tema medio psicológico en realidad, que volviera a retomar este nivel de precio. Y con un dólar que se ve bastante presionado a la baja, y de hecho nosotros esperamos que todavía, no sé si va a ser hoy día, pero podríamos verlo incluso a niveles más cercanos a los 635 pesos en nuestro país. Después de que ya pasaron todas las cosas que eventualmente estábamos esperando que pasaran, y que pasaron, como una famosa alza de la Fed que se estaba esperando, ya en el fondo en este minuto no vemos gatillantes en el corto plazo, por lo menos, para que el dólar vuelva a subir a los niveles que vimos durante la semana pasada, a principios de esta semana. Obviamente que puede haber algún impacto después de la elección en la segunda vuelta de este fin de semana, pero por lo menos a nivel más de fundamento lo vemos más bien presionado a la baja.
Sea cual sea el resultado.
Es que lo que pasa es que probablemente va a haber algún tipo de reacción inicial por parte de los inversionistas dependiendo del resultado, pero después, digamos, de esta reacción como inicial, volviendo, que eso se puede demorar un día, varios días, varias semanas, pero la verdad es que después debería retomar una tendencia más bien a la baja. Pero eventualmente, dependiendo del resultado, podríamos ver un par de días, digamos, moviéndose sin seguir los fundamentos de la economía, ni el tema del cobre, digamos, ni expectativas de crecimiento, ni expectativas de variación de tasa por parte de tanto de la Fed como por parte del Banco Central. O sea, podríamos tener una reacción contraria a lo que nos dicta el fundamento económico.
María Teresa,
están absolutamente abiertas las apuestas, tanto en tema de bolsa, digamos, como de dólar.
¿Cuál es la convicción ahí con tus compañeros, con los clientes? ¿Qué va a pasar el domingo?
No, la verdad es que moneda al aire. La verdad es que no tenemos, porque cada uno tiene en el fondo como sus expectativas, pero en el dado toda la información que uno tiene, qué sé yo, es bien poco, o sea, la información que uno tiene no es suficiente como para poder hacer una apuesta 100% seguro. Claramente es una apuesta, son más bien monedas al aire, y uno lo que está viendo es que el mercado está un poco así también.
Así es.
Lo que sí, como que pareciera ser que el mercado, eso es lo que hemos visto estos tres primeros días de esta semana, pero la verdad que hay que ver cómo termina la semana, pero pareciera ser que el mercado está un poco más tranquilo de respecto de lo que puede ser el resultado, independiente de quién salga. Porque claramente con esta subida de la bolsa durante estos días y este fortalecimiento del peso también por otro lado, que obviamente que ayuda al cobre, pero también ayuda a una mayor tranquilidad como interna, pareciera ser que los inversionistas, independiente de quién salga, dado que estamos 50-50, están más tranquilos respecto de lo que pueden ser el próximo gobierno, independiente si es Piñera o es Guille. Eso es lo que están diciendo los números hoy día. Estarán equivocados o no estarán equivocados, lo vamos a ver después. Pero pareciera ser que hay más tranquilidad por parte de los inversionistas. Y obviamente, dada la fuerte caída que vimos durante el mes de noviembre, desde la segunda vuelta de la bolsa, hay acciones que en el fondo, o la bolsa en general, llegó a un nivel que si uno lo mira solamente desde el punto de vista fundamental, independiente del próximo gobierno, da un punto de entrada relativamente interesante para inversiones de mediano o largo plazo. Si uno mira en términos de precio-utilidad, fair value EBITDA, por ejemplo, volvió el IPSA, que parecía relativamente caro quizás hace un par de semanas con respecto a la historia, con respecto a Latinoamérica, volvió, digamos, a niveles más bien promedio, incluso por debajo de los promedios históricos, y obviamente por el lado fundamental entonces se parecía algo más atractivo quizás tomar posición en la bolsa, pero siempre pensando en, por un lado, obviamente que están los especuladores, pero por otro lado están las inversiones un poquito más de mediano o largo plazo, que lo que ven es no solamente lo que está pasando en el país, sino también todo lo que está pasando a nivel de Latinoamérica y todo el crecimiento que se espera a nivel regional, los commodities, digamos, más bien al alza, y punto de entrada más interesante en el IPSA.
Muy bien, María Teresa, muchas gracias, mucha suerte.
Y ustedes también.
Paciencia el lunes. Bien.
Ya pues.
Que le vaya bien. Chao. María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. Mientras ponemos esta canción Let's Work para ir despidiéndonos, les digo que, bueno, acá tuvimos de invitado a el gerente de inversiones locales de MSC. Ahí demostró la sapiencia y las estrategias claras que le pueden dibujar en la boutique financiera de MSC, que es una empresa del grupo Itaú, Banco Global de Latinoamérica.
Siempre es bueno contar con una alternativa que te entregue seguridad a la hora de pensar en tu jubilación. Conoce los seguros con APB que Euroamérica tiene para ti y lograr aumentar tu pensión mientras te sientes protegido. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Te suena el término publicitario completion rate?
He aprendido estos días con eso.
Es simple, es la tasa de conversión de una campaña publicitaria. Los que te lo pueden explicar mejor es Ava Media Group. En avasgroup.cl te hacen todo más simple este mundo complicado nuevo de la publicidad.
Independencia GF, líderes en inversiones inmobiliarias de renta comercial, con más de 27 años de experiencia invirtiendo en oficinas, locales, comerciales y centros de distribución. Independencia administra el fondo de rentas inmobiliarias más grande del país, cuyas cuotas se transan en bolsa, además con una alta presencia bursátil.
Bien, nos vamos, nos reencontramos a la 1:30 con la Cata Allende y que tengan un excelente día. Tranquilidad.
Buenos días.